Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de julio del año 2018. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido con el hermano Mario Huerta.
Con el permiso del hermano Tito, administrador pues, general de este canal, que por la gracia de Dios pues, nos ha ayudado tanto, ¿no?, para poder asimilar, aprender y hasta desaprender algunas cosas, pero bueno, yo quisiera ya compartir un poquito sobre mi entendimiento en el tema que se ha traído por ahí por ya varias semanas, ¿no? El tema del segundo engendramiento del Hijo de Dios. Primeramente, pues, y vuelvo a decir mi entendimiento, si estoy mal, pues por ahí me corrijo. Primeramente decir que no pocos, sino muchos, hemos creído y entendido que el Hijo de Dios visitaba la tierra para hablar pues, con los humanos, con los hombres, con los profetas del Eterno, pero pues claro, este ángel era un ángel especial, y además, como bien dice el libro por allá de los Hebreos, un ángel mayor que los ángeles, ¿no?, que visitaba la tierra en forma pues, de varón, pues tenía o tiene la potestad de tomar cuerpo, materializarse, para poder ser visto pues de los hombres, pero no porque haya sido engendrado en el cielo alguna vez, ya puesto que el engendramiento pues creo que debemos entenderlo como un evento, pues para ponerlo así, como un evento pues terrenal, un evento humano terrenal, ¿no? Luego pues ese ángel era un ángel especial, enviado por el Eterno a cumplir una misión conforme al plan divino de salvación que el Padre pues ha diseñado de manera pues perfecta para que el hombre pues no se pierda por causa de su iniquidad, por causa de sus pecados, por causa de su desobediencia. Así que pues este ángel especial y único en su género pues era el Hijo de Dios, pero no porque haya sido engendrado en el cielo, sino porque existía en la mente del Padre desde la eternidad. Por eso el mismo Maestro, estando en la tierra, dijo: yo he salido del Padre, yo he salido de Él, o sea, del Padre. Lo dice muy claro allá en Juan 16, 28, ¿no? Y pues claro, en el momento oportuno, preciso y perfecto, el Padre lo engendró en el vientre de María por primera vez, pero después de su muerte, al pagar el Divino Maestro, al pagar con su vida la deuda, las faltas de nuestros pecados, las deudas de nuestros pecados, pues fue, después de esto, pues fue resucitado por el Padre, es decir, por el poder del Padre, y pues levantándolo de entre los muertos, recibe nuevamente vida, y pues fue resucitado y engendrado, puesto que un engendramiento, pues significa eso, recibir vida o dar vida, ¿no? Por eso la promesa de Dios, cumplida pues allá a los hijos de los padres, a los hijos de los profetas, pues de que resucitaría a su hijo, ¿no? Lo dice muy claro, dándole vida nuevamente pues al engendrarlo por segunda vez. Y como bien por ahí citaba el hermano Tito, y lo dice de manera pues diáfana también el libro de los Hechos, haciendo referencia también al Salmo segundo, es decir, al Salmo que era el Salmo 2:7, pues para ser más preciso, ¿no? Además de esto, Hebreos 1:5 nos dice que este ángel especial es superior a los ángeles, ¿no? Porque dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. O sea, dice otra vez, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos dos pasajes para que, como dice Mateo 18, ¿ah?, para que en boca de dos testigos, pues conste todo negocio. Así que nuestro entendimiento siempre debe ser, creo yo, debe ser que ese maravilloso hijo siempre existió, pues en la mente del Padre, pero que vino a darle vida humana por primera vez en el vientre de María y por segunda vez al resucitarlo, y ahí pues lo tenemos todo, por el poder del Eterno, y por partida doble, y no triple, como muchos por ahí lo entienden.
Gracias, hermano Mario, por el mensaje. Simplemente hacer una corrección. Dijiste que Cristo estaba en la mente del Padre. Eso nunca lo dice la Biblia. O sea, la Biblia lo que dice es que Cristo estaba con el Padre. como dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo estaba en la mente del Padre. No, estaba con Dios, estaba con el Padre. Como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. No dice que estuviera en la mente de Dios, no, eso no lo dice. Dice que estaba con Dios, el Verbo, que es Jesús. Y el Verbo, pues era Dios, o era divino. Esa es la enseñanza bíblica, ¿no? Voy a leer aquí lo que escribes, voy a comentar, dices: no niego la preexistencia de Cristo. Lo que no veo es que haya preexistido como persona, sino como un ángel especial que Dios enviaba a la tierra. A ver, yo te pregunto, hermano, ¿es que un ángel de Dios no es una persona? ¿No es una entidad personal un ángel? Si este ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos era el Señor Jesús, como de hecho lo era, en su preexistencia divina, entonces era una persona. Un ángel de Dios es un ser personal. Hermano Mario, un ángel de Dios es un ser personal. Así que no entiendo por qué dices aquí que no ves que haya preexistido como persona. O sea que, según tú, un ángel de Dios no es un ser personal. A ver, esto lo quiero dejar claro, los ángeles son seres personales, igual que Dios el Padre. Es un ser personal, es un ser personal Dios el Padre. Igual que Cristo, el Hijo de Dios, es otro ser personal. Los ángeles también son seres personales, son seres personales. Se les llama espíritus, en la Biblia, a los ángeles son espíritus de Dios, pero son entidades personales, tienen una personalidad. Igual que Dios el Padre, igual que Cristo, igual que nosotros, somos seres personales. Por lo tanto, el ángel de Yahvé, que era el propio Cristo, que era el que se parecía a los seres humanos, que se llama Yahvé, no era una persona entonces. Si no era una persona, entonces, ¿qué es lo que era? Era una persona, era una entidad personal. A ver, te voy a poner un ejemplo. Mira, hermano Mario, el Señor Yahvé, cuando dice el Génesis, que se apareció a Adán y a Eva en el jardín del Edén, dicen que le vieron, se escondieron de su presencia. ¿Has leído el texto? Yo te pregunto. Este Señor Yahvé, que bajaba a la tierra, que caminaba al frescor de la tarde, como dice el texto bíblico, ¿no era un ser personal? ¿Quién era ese Señor Yahvé? ¿No era una persona divina? No lo era. ¿Quién era ese Señor Yahvé que descendía a la tierra y habló con Adán y Eva, se apareció a ellos? ¿Quién era? Y no me digas que era el Padre, el Dios Padre, porque al Padre ningún ser humano le vio jamás. ¿Quién era, te pregunto, ese Señor Yahvé que bajaba a la tierra ahí en el jardín del Edén, se paseaba al frescor de la tarde y hablaba con Adán y Eva? ¿Adán y Eva le veían? ¿O siglos después apareció a Moisés? ¿Hablaba con él cara a cara, dice Éxodo capítulo 33? ¿O en Génesis capítulo 18, donde se dice que tres varones aparecieron a Abraham y uno de ellos era el Señor Yahvé y comieron con Abraham? Yo te pregunto, ¿no era un ser personal? ¿No era una persona divina? ¿Entonces por qué dices que no era una persona Cristo antes de venir a la tierra como hombre? ¿Cómo que no era una persona? Claro que era una persona, pero no era una persona divina.
Bueno, me parece bastante, bastante buena, hermano, tu observación y tu manera de decirlo y de explicarlo. Pero ¿sabes una cosa? Si el Señor se presentaba como una persona, no lo hacía sin antes no haberse materializado. Recuérdate que Adán y Eva no se materializaban ni se desmaterializaban. Sin embargo, el Maestro sí, podía hacerlo, ¿no? O sea, se presentaba como una persona, pero después de materializarse, porque sabemos que es un ángel, es un espíritu. Ahora, toma forma de persona cuando se materializa. Más antes no es una persona. No lo puedo ver así, hermano. La verdad que no lo puedo ver así, pero bueno, si tú lo entiendes así, la verdad que es válido, me parece bastante válido, pero no completo, ¿eh? No completo, porque es que tampoco hay un texto en donde diga eso. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en Hebreos 1:5, ¿acaso el Señor... el Padre Eterno dice, ¿A cuál de las personas dije yo jamás? ¿O a cuál de las personas yo dije alguna vez, mi hijo eres tú? No lo dice así. O sea, tenemos que entender que es un espíritu, que es un ángel especial enviado por Dios a la tierra, y que después, pues al estar en la tierra, pues para poder ser visto de los hombres, pues se materializaba, y entonces sí que es una persona. Pero antes no lo puedo ver así. No lo puedo ver así, y claro, eso no tiene absolutamente nada que, digamos que ponernos a nosotros en contra uno con el otro. Simplemente no lo puedo ver así, por lo menos de momento no lo veo así. Tal vez tú de momento tampoco lo puedas ver así, pero tiene sus aristas, hermano, porque la Escritura no dice que era una persona antes en el cielo. O sea, tú asumes así y no me parece mal, pero tampoco me parece completo.
Es que fíjate lo que has dicho, hermano Mario. Dice que se presentaba como una persona, pero antes de materializarse. Es decir, que según tú, el Señor Yahvé menor, que es Cristo, antes de materializarse como varón, no era una persona. No era una persona divina. O sea, que según tú, el Señor Yahvé no es una persona. Contéstame a esa pregunta. Cuando hablo de persona no me refiero a una persona humana, me refiero a una persona divina, a una persona celestial, a una entidad personal. No era una entidad personal el Señor Yahvé antes de bajar a la tierra como un varón, como un hombre. Y los ángeles, según tú, no son entidades personales, no tienen personalidad. No son personas divinas los ángeles. Claro que son personas divinas, son personas celestiales. Aunque se les llama espíritus, pero son espíritus personales. Igual que al Dios Padre se le llama espíritu. Dios es espíritu, dijo Cristo. ¿Qué pasa? ¿No crees tú que Dios sea un ser personal? ¿No es una persona divina? Pues claro que lo es. Y los ángeles también son personas divinas, son entidades personales. ¿De acuerdo? Y Cristo, antes de que viniera a la tierra como hombre, pues ya existía como un ser personal, siempre existió juntamente con el Padre. Eran dos personas divinas que siempre han existido, que son el Padre y el Hijo. Se lo dijo el propio Jesús, Juan 17:5. O en Juan 1:1, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo es Cristo. El Verbo no es la mente de Dios, ni el propósito de Dios, como dicen muchos farsantes judaizantes, que dicen que el Verbo de Juan 1:1 era la mente de Dios o el propósito de Dios. No, eso es mentira. El Verbo de Dios mencionado en Juan 1:1 es una entidad personal. Es la persona de Cristo, de Jesucristo. Como dice Apocalipsis capítulo 19. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí lo tienes, Apocalipsis 19, creo que es el verso 15. El Verbo es una persona divina, que es Jesús. ¿Y qué dice? Era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. Estaba con otro, que es el Padre. Y el Verbo era Dios, es decir, era un ser divino, una persona divina. Pero eso ahora que estás enseñando tú, de que Cristo antes de venir a la tierra no era una persona, no era una entidad personal, yo no sé de dónde ahora has aprendido esa doctrina falsa, hermano Mario. ¿Quién te ha enseñado esa herejía? ¿Quién? ¿Los judaizantes te la han enseñado? ¿De dónde la has aprendido? El Señor Jesús siempre ha sido una entidad personal, una persona divina. Esta persona divina se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así de sencillo.
No, hermano, claro que sí, claro que ahora sí que es una persona, pero ahora sí que es una persona, ahora que ha ascendido al cielo, hace 2000 años, que ha ascendido al cielo, que resucitó y ascendió, ahora sí que es una persona divina, hermano. Pero antes no, antes tenía que materializarse para hacer esto. Antes no podemos verlo como una persona porque la misma Escritura no nos dice esto. Ahora sí podemos verlo así, porque recuérdate, era una persona cuando estaba en la tierra y después de resucitar, pues el Señor, pues ya sabemos que es una persona divina que está en el cielo. Eso no se puede negar. Pero antes no. Es que ¿cómo vamos a mirarlo como una persona divina? A menos que cuando llega a la tierra se materializara y entonces podemos llamarlo una persona pues para poder ser visto de los hombres. Pero antes no. pues, sin materializarse no podía ser una persona, hermano. Tú lo dijiste muchas veces, inclusive en algunos de los estudios, que el Señor para poder ser visto, tenía que materializarse, para poder ser visto de los hombres. Pero que de antemano sabemos bien que, pues, que era un ángel, que era un espíritu. El Señor Jesucristo en su presencia divina se presenta a los hombres, pues, como una persona, pero después de materializarse. Es que no puede ser antes. Claro, tiene la potestad de materializarse, como sucedió después de la resurrección. Eso sí, se desmaterializó, ¿verdad? Pero aún así, Él tiene la potestad de materializarse y existir como una persona divina en el cielo. Pero ahora, después de la resurrección, antes no. Es que no lo dice la Escritura, hermano. No lo dice. Ahora, tú asumes de esa manera y me parece muy bien, porque incluso parece bastante, bastante aceptable. Pero la verdad es que, honestamente te lo digo, sinceramente no me parece completo tu deducción. Porque no lo dice la Escritura, no lo dice así. Ahora que asumas, está bien, no pasa nada, hermano. Pero una cosa es asumir y otra cosa es que la Escritura lo diga clara y plenamente, ¿no?
A ver, hermano Mario, dices que ahora Cristo sí que es una persona que ha ascendido al cielo. O sea, que Cristo cuando existía como un ser personal divino antes de venir a la tierra no era una persona. No era una persona humana, pero era una persona divina. ¿O tú no crees que el Dios Padre es una persona divina y que Cristo es una persona divina? Cristo es una persona divina y también es una persona humana. Es Dios y hombre. Y cuando Cristo estaba en el cielo con el Padre, era un ser divino, era una persona, pero divina. Era un ser celestial. Pero eso que tú estás enseñando ahora, de que antes de venir a la tierra Cristo no era una persona, o sea, yo no sé en qué te basas, de dónde has sacado esa doctrina. Claro que era una persona, pero era una persona divina. ¿Entiendes? Después se hizo hombre, esta persona divina, este Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Es así de sencillo. Pero no sé quién te ha enseñado esa doctrina falsa de que Cristo, Jesús, no existía como persona divina, me estoy refiriendo, evidentemente. Que no existía como persona divina antes de venir a la tierra. Si estás negando que Cristo era una persona divina antes de venir a la tierra, entonces estás negando la preexistencia de Cristo, su preexistencia divina, así de sencillo. Eso que dices, hermano Mario, que Cristo no era una persona antes de venir a la tierra. A ver, si él era el ángel de Yahvé, que se aparecía a los seres humanos, yo te pregunto. O sea, contéstame a esta pregunta. ¿Ese ángel de Yahvé no era una entidad personal? ¿No era un ser divino personal? Que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como Adán y Eva, Moisés, Abraham, etc. ¿No era una entidad personal? ¿No tenía una personalidad? Contéstame a esa pregunta.
Claro, hermano, que Dios el Padre es una persona, y el Señor Jesucristo a hoy también. Pero antes el Señor Jesucristo no lo era. No lo era, no era una persona, no se le había dado la potestad esta de ser una persona antes de venir a la tierra o de presentarse a los hombres. Es que no lo dice la Escritura. Claro, y tú me dirás, hay muchas cosas que la Escritura no dice. Sí, pero en esto la Escritura es bastante específica, llamándolo ángel y no persona.
Fíjate lo que has dicho, hermano Mario. Dice, sin materializarse no puede ser una persona. O sea, que tú no crees que el Dios Padre sea una persona. Porque el Dios Padre no se ha materializado. Nadie la ha visto jamás. O sea que tú ahora estás enseñando que el Dios Padre, el Padre Celestial, no es un ser personal, no es una persona. Es lo que estás diciendo. A ver, es como los ángeles. Los ángeles que tienen su morada en el cielo son seres personales. Es igual que Dios el Padre es un ser personal. Lo mismo ocurre con los ángeles. Son personas divinas, son seres personales. ¿Qué significa eso de que son seres personales? Porque tienen una personalidad. Son personas, no son personas humanas, evidentemente, son personas divinas, son seres celestiales, pero son seres personales. Tienen voluntad, tienen sentimiento, tienen mente, eso es un ser personal. O sea, que esa doctrina que ahora tú estás enseñando, que yo nunca te la había oído, de que no son seres personales, de que Cristo no era un ser personal antes de venir a la tierra, yo no sé quién te ha enseñado eso, no de dónde lo has aprendido. Porque eso, hermanos, es una herejía, eso es falso. Eso no lo enseña la Biblia jamás por ninguna parte. Dios, el Padre, que nunca se ha materializado, no ha sido visto por ningún ser humano, es un ser personado. ¿O no crees tú que el Dios, que el Padre Celestial es un ser personado? Un ser personal es una persona divina, tiene voluntad, tiene mente, tiene sentimientos. Es un ser personal. Y tú dices que no. Bueno, ahora acabas de decir que el Padre sí que es una persona divina, pero si has dicho tú que una persona divina es cuando se materializa como hombre, que si entonces se convierte en una persona, ¿tú por qué crees que el Padre es una persona? Si nunca se ha materializado, nunca nadie le ha visto aquí en la tierra. Y luego has dicho que Cristo sí que es una persona ahora, pero que antes no lo era. No era una persona divina Cristo antes de venir desde el cielo, antes de descender del cielo a la tierra. Cristo no era una persona divina, entonces, eso es lo que ahora tú crees. Y si no era una persona divina, Cristo, no era una entidad personal, con voluntad, con sentimientos, con mente. Entonces, ¿qué es lo que era? Dime qué es lo que era. ¿Quién era entonces ese ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos y que se llama también Yahvé? ¿Quién era? ¿Ese ángel de Yahvé no era una entidad personal? Te pregunto. ¿Era o no era una entidad personal ese señor Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos como Adán y Eva, Abraham, Moisés, 74 ancianos de Israel, que se apareció a ellos? Este señor Yahvé, y que no era el Padre Celestial. ¿Quién era este señor Yahvé? Era Cristo. Y me vas a decir tú que no era una persona, no era una entidad personal, este señor Yahvé. Entonces, para ti, ¿qué concepto tienes tú de entidad personal? ¿Qué es para ti una persona? Pues una persona es aquel que tiene voluntad, que tiene sentimientos, que tiene una mente. Eso es una persona, que puede ser una persona divina o una persona humana. Cristo, antes de venir a la tierra, era una persona divina. Era un Dios, un ser celestial. Y cuando el Padre lo envía a la tierra, se convierte en una persona humana. ¿Lo entiendes? Igual ocurre con los ángeles. Los ángeles son personas, son entidades personales, celestiales, que viven en el cielo. Pero son entidades personales, son personas. Pero no son personas humanas, son personas divinas, los ángeles. Pues lo mismo ocurre con Cristo. Cristo era una persona divina antes de descender del cielo. Y ahora Cristo, los dos, es Dios y es hombre, es un ser celestial, pero al mismo tiempo es un hombre, es un varón. Por eso se le llama el Hijo del Hombre. Pero antes de venir a la tierra, por supuesto que existía Cristo como ser personal. Yo no entiendo por qué ahora estás enseñando esa doctrina antibíblica de que Cristo no era un ser personal, que Cristo no existía como persona antes de venir a la tierra. ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde enseña esa doctrina en la Biblia? Danos los pasajes. Después has dicho que Cristo no era una persona, no era un ser personal antes de venir a la tierra, porque no se le había dado toda esa potestad. Bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? El hecho de que él no tuviera la potestad que le fue dada después de resucitar, eso no significa que no fuera una persona. Pues claro que era una persona antes de venir a la tierra, pero si lo dijo el propio Jesús, es que no has leído Juan 17:5. Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo. Estaba con él, con el Padre, antes de que el mundo fuese. Cristo ya tenía gloria antes de venir, antes de que el mundo fuera creado. Ya estaba con el Padre, si lo dijo el propio Jesús. Y ahora tú lo estás negando. Estás diciendo que Cristo no existía como persona, como entidad personal, antes de venir a la tierra. ¿Pero quién te ha enseñado esa herejía, hermano?
Nuevamente por acá, hermano Tito, hermano Vicente. Pues muy bien, hermano. Gracias por los audios, gracias por las contestaciones, gracias por la corrección. Y bueno, vamos a estarlo estudiando, Vamos a estarlo estudiando. Y no, el hecho de verlo así no quiere decir que alguien lo estoy aprendiendo o que alguien me lo está enseñando o que yo estoy enseñando tal cosa, Para nada. O sea, aquí se trata de aprender y desechar lo malo y retener lo bueno y no por fuerza tenemos que estar de acuerdo todos. Llegado su momento, pues estaremos en el mismo sentir, pero de momento yo no lo veo así. Pero gracias por los audios, gracias porque voy a estar meditando sobre eso, mirándolo y no te preocupes que no se trata aquí de enseñar lo que no estamos seguros. Yo por eso dije voy a dar mi opinión Y también dije, corríjanme si estoy mal. Punto.
Y eso es lo que he hecho, corregir lo que está mal. Porque eso es un error doctrinal, enseñar que Cristo no existía como persona antes de venir a la tierra, antes de descender del cielo. Porque eso es lo que has dicho, que no existía como persona. Y si no existía como persona, entonces, ¿qué es lo que era? No existía entonces. ¿O estaba solo en la mente de Dios? ¿Existía solo en la mente de Dios? Como enseñan muchos judaizantes herejes, que dicen eso, que solamente estaba en la mente de Dios. Que el verbo era el propósito de Dios, dicen muchos, otros que era la mente de Dios, pero que no era la persona del Señor Jesucristo. Eso lo enseñan la inmensa mayoría de los judaizantes herejes. No sé si eso lo sabes, hermano Mario. Y más o menos es lo que veo que tú estás creyendo. Entonces yo te invito a que analices bien, que medites, que escuches atentamente los mensajes en audio que te he enviado, que lo analices, para que veas que te han engañado nosotros, también un día estuvimos engañados, yo estuve engañado, yo cuando era de una de las sectas evangélicas de aquí de Madrid, pues yo estuve muchos años engañado también, nos pueden engañar, claro que podemos ser engañados hasta que conocemos la verdad. Entonces lo que enseña la Biblia claramente es la existencia de dos personas divinas, de dos dioses que son el Padre y el Hijo, y que siempre han existido, nunca tuvieron principio y nunca tendrán fin. Esa es la verdadera teología bíblica. Pero esa doctrina de que Cristo no existía como persona antes de venir a la tierra, no sé de dónde la habrás aprendido. Supongo que te la habrá enseñado algún judaizante, porque son ellos especialmente los que la enseñan. Porque esa doctrina, fijaos bien, ni siquiera la enseñan los herejes estos de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová sí que enseñan que Cristo antes de venir a la tierra existía como persona divina, era un Dios. Era un ser celestial. Eso lo enseñan los testigos de Jehová. Lo que ellos dicen es que hubo un momento en que en la eternidad, en que en el antes de la creación Dios lo creó. Pero ellos creen en la preexistencia de Cristo. Y veo que tú no crees en la preexistencia de Cristo, hermano Mario. Entonces, medita, piénsalo, responde también cuando puedas a las preguntas que te hice. ¿Quién era entonces este señor Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos? ¿Quién era? Dime, ¿quién era ese señor, ese Dios llamado Yahvé que se apareció a Adán y Eva, a Abraham, a Moisés, etcétera, etcétera? ¿Quién era? Pues solo podía ser Jesucristo. Porque el Dios Padre no lo era. Porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Por lo tanto, era el segundo Yahvé, que es Cristo. ¿O no crees que este señor Yahvé que descendía a la tierra y se apareció a ciertos seres humanos, no crees que fuera Jesucristo? Entonces tú piensa, analiza, medita en estos mensajes que te estoy enviando y cotéjalos, analízalos a la luz de la Biblia, de las Escrituras. Pero veo que los últimos meses parece ser que estás siendo influenciado por ciertos individuos a los cuales llamamos judaizantes y que niegan la preexistencia divina de Cristo. Dicen que Él no existía como persona antes de venir a la tierra. Eso lo enseñan los judaizantes, lo cual me da a entender que tú lo has aprendido, esta falsa doctrina, la has aprendido de ellas. Yo te invito a que salgas, a que abandones ese engaño y que creas en la verdadera teología bíblica que aparece en la Biblia. Ahí claramente se habla de dos entidades divinas, dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Cristo existía como persona divina antes de venir a la tierra y después descendió a la tierra, vino a la tierra como hombre. Ese verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14. Este Dios, esta persona divina se hizo hombre. Así que yo espero que salgas de este error, de ese error, y creas pues la verdadera enseñanza bíblica, que es la que te estoy exponiendo en estos mensajes en audio que te he enviado. Me gustaría que volviéramos a tener la misma creencia, la misma fe, porque de momento no la tenemos. Así que me gustaría que salieras de ese error, que rectificaras y volvieras a la doctrina correcta, a la doctrina verdadera. Bueno, pregunta al hermano Ronald dice lo siguiente aquí en el chat. Creo que ayuda mucho definir conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa persona? A ver, persona es un ser personal. ¿Qué es un ser personal? Un ser personal es una entidad que tiene mente, que tiene voluntad, que tiene emociones y evidentemente que tiene un cuerpo. Una entidad que tiene todas esas cosas es una persona, que puede ser una persona divina, una persona celestial o una persona humana. Eso es una persona, una entidad, un ser que tiene voluntad, emociones, sentimientos y un cuerpo. Eso es una persona. Eso es lo que parece, hermano Ronald, que el hermano Mario parece que está reduciendo el concepto de persona solamente a la especie humana, a la raza humana, y no. Eso ya lo expliqué bien, se lo he explicado yo bien en los audios. Existen las personas divinas y las personas humanas. Las personas divinas o celestiales son seres divinos, son dioses que están en los cielos, y las personas humanas somos nosotros, los seres humanos que vivimos en la tierra. Entonces Cristo ya existía como persona divina antes de venir a la tierra como hombre. Él era un dios, un ser divino, era el Señor Yahvé, el segundo Yahvé, mencionado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y después este ser divino, pues llegó el momento en el cual se hizo hombre, descendió, como dijo Jesús, he descendido del cielo. Ahí lo dijo en Juan capítulo 6, he descendido del cielo. Es decir, él existía en el cielo como persona divina, y descendió del cielo a la tierra. ¿De acuerdo? Esto es igual que si yo digo, imaginaos que vosotros estáis viviendo en la tercera planta de un edificio y descendéis a la segunda planta y decís, he descendido a la segunda planta, significa que estabais vosotros en la tercera planta, existíais en la tercera planta, erais personas, estabas en la tercera planta y después descendisteis a la segunda planta del edificio. Pues algo semejante es lo que dijo Jesús, he descendido del cielo. ¿Por qué? Porque él ya existía en el cielo como persona divina, y descendió del cielo a la tierra. Es así de sencillo. Así que espero, hermano Mario, que algo tan sencillo de entender como esto, como esta verdadera doctrina que te estamos exponiendo, pues la llegues a comprender y la llegues a aceptar.
Pues no es que no lo pueda entender, hermanos. Es que sí lo puedo entender como ustedes lo miran, pero si nos ponemos a mirar bien, de verdad, con mucho más profundidad, nos daremos cuenta que la misma escritura, hermano, no nos menciona, en ningún momento nos menciona personas celestiales o divinas. Es que no lo hay. Lo que sí hay son personas terrenales. Y claro, tú dirás, si hay terrenales, hay celestiales, pero no es así. Se le llama terrenales a los que estamos acá en la tierra, que somos personas terrenales, somos seres terrenales, ¿no? Y en el cielo, pues lo que hay son seres celestiales. Son espíritus. Pero es que la escritura no nos muestra ningún pasaje que se llamen personas, estos seres que en el cielo habitan. Ahora, el Señor sí que ahora es una persona, eso no lo niego, ya te lo expliqué también, hermano. No niego que el Señor ahora sea una persona, pero es que antes no lo era. Era un ser celestial, con aquel poder y con aquella potestad que el Señor le daba, que el Padre le daba o le da, pues para transformarse en una persona terrenal, para poder ser visto de los hombres. Es que no encuentro otra manera de explicarlo. Es como, ¿cómo te lo explico? Mira, tal vez esté un poquito ahí jaladón de las esquinas el asunto, pero te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo, vamos a decir, yo tengo un negocio que se llama, bueno, tal vez no sea muy bueno el ejemplo, ¿no? Que se llama, así como mi apellido, ¿no? Huertas, porque acá con el apóstrofe S, entonces ya lo pluralizas. Huertas, mantenimientos, por ejemplo, ¿no? Ok, pero yo tengo en mi mente que un día tendré un socio. Ese socio no se apellida Huerta, hermano. Pero en un momento dado, cuando venga a ser mi socio, cuando tome también de mi autoridad, que prácticamente le daré pues prácticamente toda mi autoridad, ¿verdad? Pero él sabe bien que quien está encima de él soy yo. Bueno, pues cuando este hombre, esta persona, venga a ser mi socio, pues le daré toda esa autoridad. Y entonces se llamará Huerta también, ¿verdad? Y le dirán Huerta también. Pero de ese momento en adelante, antes este hombre no se llamaba Huerta, ni se apellidaba Huerta, por ejemplo, ¿no? Pues es lo mismo que sucede con el Señor. En el pasado, él no era una persona para mí, para mi entendimiento, vuelvo a decirlo, ¿no? No era una persona, él era, pues, una entidad celestial, un espíritu, que claro, un espíritu especial, un ángel especial que el Señor, pues, le encomendó muchas tareas que viniera a hacer a la tierra, y después, pues, ese ángel especial, que no es otra cosa más que la palabra de Dios, el verbo de Dios, que después se hizo carne, y que salió del Padre, ¿verdad? El hecho de que salió del Padre, como dices tú, salió quiere decir que lo envió. No, sí también lo envió, pero también salió del Padre, salió de Él, porque es la palabra del Padre, que existe desde la eternidad. Están juntos desde la eternidad, pero no como una persona, no como un ser, a la par del Señor, a la par del Padre. No lo puedo mirar así, que sí, que lo entiendo como ustedes lo dicen también, puede ser también. Pero ese es el punto que yo tengo, hermano, que en un momento dado no lo era, pero sí existía dentro del Padre, pues desde la eternidad, desde que el Padre es Padre, que no tiene principio ni fin, desde que el Padre es Padre, pues está dentro de Él. Y para mí el Señor Jesucristo era eso, un anhelo muy grande dentro del Padre de que algún día, según los cálculos del Padre, ya que la humanidad fallaría o falló, pues el Señor previó todo esto y mandó un Salvador, y mandó un Redentor, y mandó un Hijo, y aquel Hijo que era la Palabra y que después se hizo carne, y que ahora pues lo conocemos como el Señor Jesucristo, y que ahora que está sentado a la diestra del Padre sí que es una persona, como lo ha sido siempre el Padre, porque el Padre siempre ha sido una persona, eso sí. Pero antes no, es que antes no, es que la Escritura no dice que era una persona el Señor Jesucristo, jamás dijo, yo subí y bajaré, cuando subí y cuando bajé, o cuando bajé era una persona y ahora que vuelvo a subir también soy una persona. Ahora que sube es una persona, sí, pero cuando bajó no dice, bajé como persona. Entonces este es el grande problema, hermano, de que no, bueno, pues claro, no, tampoco no es un tema que tengamos que pasarnos meses como ha sucedido con otros temas, hay en ese problema de que luego ni se avanza por el simple hecho de que estemos aferrados en un punto, ¿no? Pero yo acepto, realmente acepto la explicación de ustedes, aunque no la comparto, realmente no comparto eso, ¿no? Pero eso sería más o menos lo que yo tengo entendido. Y no es que solamente relegue la persona de la palabra persona, el concepto persona, solamente lo relegue a lo terrenal. Es que así es, no es que yo lo quiera relegar solamente así, es que así lo es. Es que no existe en la Escritura una palabra que diga que hay una persona celestial, a excepción del Padre, ¿no? Pero es que no era el Hijo, esta persona celestial.
A ver, dices que en la Biblia no se menciona nunca personas divinas, personas celestiales. Ay, ¿cómo que no se mencionan personas divinas en la Biblia? Entonces, ¿qué es el Dios Padre? O sea, ¿el Dios Padre no es una persona divina? ¿Los ángeles de Dios no son entidades personales, ya que tienen una personalidad? Son personas, personas divinas, celestiales, tienen una mente, tienen un cuerpo, tienen voluntad, tienen emociones. Son personas celestiales. ¿Cómo que no existen personas celestiales en la Biblia? Es que no lo entiendo, ¿por qué dices eso? Es que, bueno, ya hemos explicado lo que es una entidad personal, lo que es una persona. ¿Qué es una persona? Una persona es una entidad, un ser creado por Dios que tiene voluntad, tiene emociones, tiene mente, tiene un cuerpo. Eso es una persona. Eso es una entidad personal. A ver, por ejemplo, Dios. Antes dijiste que tú sí que crees que Dios es un ser personal. En uno de tus mensajes lo dijiste. O sea, si dices que Dios es un ser personal, ¿por qué dices que no hay personas celestiales? A ver, pero piensa bien lo que dices, hermano. Bueno, después dices que estos seres celestiales no son personas porque la Biblia nunca dice que sean personas. Vamos a ver, repito, es un ser que tiene mente, que tiene voluntad, que tiene sentimientos y que tiene un cuerpo. Eso es una persona. Y hay personas que son humanas, hay personas que son celestiales. O sea, yo no entiendo por qué estás negando de que no hay personas celestiales. O sea, que para ti, hermano Mario, Dios no es un ser personal. En una palabra, no es una persona. No es un ser personal con voluntad, con mente, con sentimientos y con un cuerpo celestial. O sea, para ti Dios, entonces, no es una persona. Porque como Dios no vive en la tierra, no es un ser humano, entonces no es una persona para ti, el Dios Padre. Que fíjate lo que dices, hermano Mario. Dices que Cristo, que no existía como persona divina, junto con el Padre. Entonces, ¿cómo explicas tú ese pasaje? Por ejemplo, Juan 1.1 y Juan 17.5. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios. O sea, el que está con otro no puede ser ese otro. Esto es como si yo digo, en el principio era el hermano Vicente y Vicente estaba con el hermano Mario. Pues estoy hablando de dos personas, de Vicente y de ti, que Vicente estaba contigo. Pues igual dice, lo mismo dice en el Juan 1.1, en el principio era el Verbo, que es Cristo, y el Verbo estaba con el Dios, que es el Padre, y el Verbo era Dios, es decir, era un ser poderoso. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 17.5? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. O sea, más clarito no puede ser. Estaba con él, con el Padre. Antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera creado, Cristo ya tenía gloria con el Padre. Estaba con él. Fíjate que dice con él. Si estaba con él es que eran dos. Si yo digo que tú estás con otro, con otra persona, pues sois dos, ¿entiendes? Pues si Cristo estaba con el Padre antes de la creación del universo, pues significa que eran dos personas divinas, dos entidades divinas. O sea que no entiendo por qué dices que no era una persona divina cuando Jesús estaba en el cielo. Dices que no era una persona divina. Entonces, si no era una persona divina, ¿qué era? O sea, por ejemplo, el Antiguo Testamento habla del ángel de Yahvé, que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. ¿Era o no era un ser personal ese ángel de Yahvé? ¿Era o no era? Pues claro que lo era. Era una entidad personal, una persona celestial. Hablaba, tenía un cuerpo, tenía voluntad, tenía emociones, tenía una mente. Era un ser personal. Pues claro que Cristo era un ser personal antes de venir a la tierra como hombre. Lo que ocurrió es que un día Dios el Padre lo envió a la tierra y nació como ser humano, nació como hombre para poder morir, para poder dar su vida. Pero él ya existía juntamente con el Padre desde siempre. Ya antes de la creación estaba con el Padre, si lo dijo Jesús, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Si estaba con el Padre, pues es que eran dos. Si tú estás con otro, sois dos, tú y el otro. Pero si es tan sencillo de entender que hasta un nene de 6 años lo entiende.
No, si yo me fijo perfectamente, hermano, lo que digo. Yo me fijo muy bien de lo que digo. El que no te fijas eres tú, Tito. Mira, mi hermano, el hecho de que tú le pongas el concepto personalidad o sea, conocemos el concepto de personalidad, y se lo apliques al área celestial, pues es que, hermano, es que no te lo firmo yo. Yo por lo menos yo no te lo firmo. Es que no es así. ¿Qué tal que no aplique para el área celestial la palabra personalidad? Tú le pones personalidad a todo en ese aspecto. No, es que no podemos ponerle personalidad, el concepto de personalidad, el carácter y demás en el área celestial. Eso solamente lo entendemos nosotros acá. Pero te digo, si la escritura jamás dice que el Señor era una persona, o sea, tú lo entiendes porque dices que sí, que tiene personalidad, que tiene un carácter, que tiene un dominio propio, qué sé yo. Todo esto, pues todo eso aplicable a la tierra. Pero ¿y quién te dice que realmente es un 100% aplicable en el área celestial? Ahora, no pongas palabras en mi boca, hermano, por favor. Fíjate bien, chamaco. Que yo no estoy diciendo que el Señor no sea una persona, el Padre Celestial. Él sí. Él sí, por eso di el ejemplo. Por eso di el ejemplo, por ejemplo, de que yo soy dueño, pues yo soy dueño de un negocio, pero el otro que va a ser mi socio no es dueño todavía. Cuando sea mi socio va a ser dueño también, mientras tanto no lo es. Ni siquiera mi apellido lleva, ni tiene mi autoridad. Pero un día lo será cuando sea mi socio, ¿no? Eso es lo que estoy dando a entender, pero parece como que no me entiendes, hermano. Te has enfrascado en decir que yo digo que no, que yo digo que no, que el Padre no es una persona. ¿Qué te pasa? Yo no estoy diciendo eso.
Yo estoy diciendo que el que no era una persona era el hijo. Pero el padre sí. Es que el padre lo puede todo y lo sabe todo y tiene todo el poder, absolutamente. Pero no lo tiene el hijo igual que lo tiene el padre. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Y por favor, no pongas palabras en mi boca. Y otra cosa, hermano, no me vengas con esto de que judaizantes y que judaizantes. El hecho de que yo estudie el judaísmo, hermano, no quiere decir que alguien me está judaizando o que yo me estoy judaizando o quiero judaizar a nadie. Yo no estoy haciendo eso. Por favor, piénsalo bien cuando lo dices. O sea, ¿no tienes derecho a estudiar el judaísmo tú? ¿O no te gustaría estudiar el judaísmo? ¿No lo quieres estudiar? Porque estudiar el judaísmo es lindo, además. Pero eso no quiere decir que tú judaices a nadie. Es como si yo me pongo, a estudiar el narcotráfico. Oye, yo estudio narcotráfico, pero no quiere decir que soy narcotraficante, ni quiero narcotraficar por aquí y por allá, ni andar traficando. No, estudio cuáles son las causas, dónde nació, el por qué se genera y qué sé yo. Pero eso no quiere decir que yo soy un narcotraficante, ni me estoy dejando que me vendan droga o qué sé yo. Lo mismo pasa con el judaísmo. Eso yo no sé por qué le tienes tanta fobia al judaísmo, hermano. Ten cuidado. No tiene nada de malo eso. Al contrario, entre más te metas en las costumbres judaicas, aprenderás, entenderás muchísimas cosas más. Yo no estoy aquí para enseñarte, hermano. Al contrario, yo siempre he agradecido que tú nos has enseñado. Pero en este punto estamos bien izquierdos. ¿Qué pues?
O sea, que estás diciendo que Dios no es un ser personal. Que no es una persona lo que estás diciendo. Yo no sabía que habías caído tanto en la herejía de negar la personalidad de Dios, que Dios es un ser personal. O sea, ¿tú eso no lo consideras una herejía? El negar la personalidad de Dios, que Dios no es una persona. Porque es lo que estás diciendo, que Dios no es una persona, que no hay seres personales, celestiales, que las personas son solamente aquí en la tierra, los humanos, que no hay personas celestiales. O sea, Dios no es una persona. El Señor Jesús, que está en el cielo, pues tampoco es una persona. Porque como la Biblia dice que Cristo es espíritu vivificante, 1 Corintios 15, entonces Cristo tampoco es una persona, no es un ser personal. Y los ángeles tampoco son entidades personales, según tú. Vaya. ¿Y dónde enseña eso la Biblia? Que no son seres personales. A ver, si tienen voluntad, tienen mente, tienen sentimientos, tienen cuerpo, pues entonces son personas. Porque eso es lo que hace a uno ser una persona, tener todas esas cosas, espíritu, alma, cuerpo. Como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que compone el ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, y según tú, Dios no tiene espíritu, alma ni cuerpo. No es un ser personal, según tú, porque es ahora la doctrina que estás enseñando, que no sé quién te la ha metido en la cabeza, de que no hay seres celestiales personales. O sea, que ahora ya no crees que Dios sea un ser personal. Si no es un ser personal, no es una persona, que es entonces. No tiene personalidad Dios el Padre. Cristo tampoco tiene personalidad, según tú. Fíjate lo que has dicho, dices que no podemos ponerle personalidad en el área celestial, a los seres celestiales. O sea, que no son entidades personales, es lo que estás enseñando. Es decir, que ni tienen voluntad, ni tienen mente, ni tienen cuerpo, según tú. Porque eso es lo que caracteriza a una persona, que tiene una mente, que tiene voluntad, que tiene sentimientos y que tiene un cuerpo. Porque si no tiene un cuerpo, pues no es una persona. Evidentemente, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. El cuerpo de Dios, de Cristo y de los ángeles es un cuerpo celestial. Son personas, pero personas celestiales. Y ahora lo estás negando eso, ahora ya no crees que Dios es un ser personal. Pues eso has de saber que es una tremenda herejía y bastante grave, el negar la personalidad de Dios. La Biblia, hermano Mario, cuando nos habla de Dios o de Cristo o de los ángeles, nos los describe como seres personales. Es que es increíble que ahora estés negando la personalidad de Dios. Es que es alucinante cómo te estás apartando de la verdadera doctrina, negando la personalidad de Dios, que es uno de los mayores errores doctrinales que se puedan enseñar. Dios es una persona, pero una persona celestial, igual que Cristo es una persona celestial. Y los ángeles también son personas celestiales.
Tienen voluntad, sentimientos, tienen un cuerpo y tienen una mente. Por lo tanto, son entidades personales. Pero ahora negar, como estás negando, la personalidad de Dios. O sea, cuando Cristo, por ejemplo, le llama a Dios Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Yo te pregunto, ¿un padre no es una persona? ¿No es una entidad personal? ¿Un padre celestial en este caso? Pues claro que es una persona. Si Dios no fuera una persona, como tú dices, entonces Cristo jamás lo hubiera llamado Padre. Lo hubiera llamado la energía del universo o algo así por el estilo. La fuerza del universo, como la película esa, que la fuerza te acompañe. Fuerza nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hubiera dicho Jesús, si Dios no fuera un ser personal. Y ahora estás negando la personalidad de Dios. Y ahora dices que tú no estás negando que Dios sea una persona. Pero si estás diciendo repetidamente que no hay seres personales celestiales, que las personas son solamente en la tierra los humanos. ¿Y ahora por qué dices que tú no estás negando la personalidad de Dios? Pues claro que estás negando la personalidad de Dios. Si es que te contradices a ti mismo con lo que estás diciendo. Dios es una persona celestial, es un padre celestial, porque es una persona celestial. Hay personas celestiales y hay personas terrenales, que somos nosotros. Es así de sencillo. Ahora, yo no sé por qué ahora estás enseñando que no hay seres celestiales que sean personas. Estás negando la personalidad de los seres celestiales, como son Dios, Cristo o los ángeles. Es una tremenda herejía. Herejía, pero vamos, de las gordas. Y por cierto, este debate que estamos teniendo el hermano Mario y yo, mañana lo voy a publicar en internet. O sea, aquí todo lo que se habla, todos los debates doctrinales que se hacen en la escuela, los publico en internet. Y este debate mañana también va a estar publicado en internet. No mientas, no digas que no te entiendo, porque te estoy entendiendo perfectamente y estás hablando muy clarito. Dices que no hay seres personales celestiales, eso es lo que has dicho. Y que Cristo no era una persona antes de venir a la tierra. Dices que no hay personas celestiales, que las personas son solamente humanas. Esa es tu doctrina, eso es lo que estás diciendo. Así que no digas que no te estoy entendiendo. Te entiendo perfectamente porque lo estás diciendo bien clarito. Esa herejía la estás enseñando bien clarito en este debate que estamos teniendo. Estás diciendo que no hay seres que sean personas celestiales, eso es lo que crees. Así que no digas que no te estoy entendiendo, porque te entiendo perfectamente. Y ahora dices que no, que el Padre sí que es una persona, pero que el que no era una persona no era, es el Hijo. Que Cristo no era una persona cuando estaba con el Padre. O sea, que Cristo mintió entonces, según tú, cuando le dijo que estaba con el Padre, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Jesús estaba soltando una trola, una mentira gigantesca cuando dijo esas palabras. Porque si estaba con el Padre es que era una persona. Es como si yo digo que tú estás con tu hijo, o que tu hijo está contigo. ¿Qué pasa? ¿Tu hijo no es una persona? Pues claro que es una persona, que está contigo, sois dos personas. Pues lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo, con Cristo y el Padre Celestial. Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Tenía la gloria, tenía... Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Que tenía contigo, contigo. El que está con otro no es ese otro, sino que son dos personas. Estaban el Padre y el Hijo. En el principio siempre han existido estos dos dioses, estas dos personas divinas. Y ahora vas y dices, yo sí, ahora sí, que el Dios Padre es un ser personal, es una persona. Pero Cristo no era una persona. No era una persona celestial. Entonces, ¿qué era? ¿Una paloma? ¿Un mosquito? ¿Un ente espiritual impersonal? ¿Algo así? ¿Qué era entonces Cristo? ¿Qué era? Pues era un ser personal. Era el ángel de Yahvé, el verbo de Dios. Este segundo Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre. Esa es la enseñanza bíblica, la cual, por lo que estoy viendo, pues ahora rechazas tú. Porque estás rechazando lisa y llanamente la preexistencia del Señor Jesús, su preexistencia personal. ¿Qué significa la preexistencia de Cristo? Pues que Él siempre ha existido juntamente con el Padre. Antes de venir a la tierra como hombre, ya existía como persona divina en el cielo, juntamente con el Padre. Esa es la enseñanza bíblica, la cual, por lo que estoy viendo, pues ahora tú ya no la crees. porque ha sido engañado por un grupo de herejes judaizantes que te han metido en la cabeza esa patraña, esa mentira, y tú te la has tragado así de simple. Y yo no he dicho por ninguna parte que tú te estés judaizando. Yo digo que sencillamente te están influenciando esa herejía, te la han metido en la cabeza estos judaizantes, porque son ellos los que la enseñan. Ellos enseñan que el verbo de Dios de Juan 1.1 no era una persona, sino que era el propósito de Dios. Es lo que enseñan esos judaizantes, de que Cristo no existía como persona antes de venir a la tierra. Eso lo enseñan los judaizantes. En ninguna parte he dicho que tú estés judaizado, porque el estar judaizado es aquel que enseña que para salvarse hay que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y que yo sepa, de momento tú no estás enseñando esa doctrina de demonios, esa herejía. Pero sí estás enseñando esa doctrina enseñada por los judaizantes de que Cristo no existía como persona antes de venir a la tierra. Eso lo enseñan los judaizantes. Lo has aprendido de ellos. Ellos te lo han metido en la cabeza. Luego dices que si yo no quiero estudiar el judaísmo, que si no me gustaría a mí estudiar el judaísmo, pero vamos a ver, ¿cuándo dijeron los apóstoles o Cristo tenéis que estudiar el judaísmo? ¿De dónde ha sacado eso de que el cristiano tiene que estudiar el judaísmo? El cristiano tiene que estudiar las sagradas escrituras. Y especialmente el Nuevo Testamento, que es donde basamos la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana no se basa en el Antiguo Testamento, se basa en el Nuevo Testamento, es decir, en los escritos de los apóstoles. Es ahí donde se basa la verdadera fe de la Iglesia, y no en el judaísmo, de que tenemos que estudiar el judaísmo, la Torá, la ley. No, 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 no. ¿Dijo acaso Jesús, id por todo el mundo y predicar la Torá? ¿La ley a toda criatura? No. Dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo que fuéramos por ahí predicando la Torá, la ley. Porque eso es lo que te están metiendo en la cabeza. Que tenemos que predicar la Torá, la ley. Que tenemos que estudiar el judaísmo. A ver, ¿dónde dijo el apóstol Pablo que tenemos que estudiar el judaísmo? ¿Cuándo lo dijo? En ninguna parte. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús. Las sagradas escrituras, no el judaísmo. En ningún pasaje del Nuevo Testamento vas a encontrar esa expresión de que los apóstoles dijeran, oye, tenéis que estudiar el judaísmo. No. ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Estudiad, dice, fijaos en nuestras en los escritos suyos, en la enseñanza de ellos, la enseñanza de los apóstoles, que perseveraran en la enseñanza apostólica y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos capítulo 2. No dice que perseveraban en el judaísmo o en la Torá, no, no, no. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que pasa es que los judaizantes, te lo repito, estás siendo engañado e influenciado por los judaizantes, los que enseñan un falso evangelio y que han apartado de la fe antiguos miembros de la escuela bíblica que se hicieron pasar por cristianos, como la Ginevra Belfield, que se hizo pasar por cristiana, y ahora es una judaizante, una embustera, una engañadora y una falsa maestra. Y te estás dejando engañar e influenciar por este tipo de falsos maestros judaizantes, en lugar de seguir la verdadera doctrina apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento. Y es una pena, es una desgracia. Yo lo siento. Lo siento porque no me imaginaba que hasta ese grado de apostasía estabas cayendo, apartándote de la verdadera doctrina. De que tenemos que aprender el judaísmo, la Torá. No. Lo que tenemos que predicar es el evangelio, la buena noticia, y seguir la doctrina de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Y no estudiar el judaísmo, como tú dices.
Hermano Tito, bueno, gracias, hermano. Gracias por todo la, por toda la aportación tuya al respecto y eso, pues, como dije en un principio, voy a ponerme a analizar más todos esos puntos que honestamente y sin ninguna palabra salamera te diré que sí, que me has movido el tapete, ¿no?, en varios puntos. Sin embargo, aún no me convencen muchas cositas. pero eso no quiere decir que no voy a meditar en ello, a estudiarlo un poco más y bueno, seguimos en eso.
Los ángeles son espíritus, seres celestiales, pero que tienen cuerpos físicos. El hecho de que tengan, de que sean seres celestiales o se les llame espíritus, eso no significa que no tengan un cuerpo. Claro que tienen un cuerpo. Tienen un cuerpo, pero es un cuerpo celestial. Es un cuerpo espiritual, como dice la Biblia, pero es un cuerpo físico. Es un cuerpo que no se corrompe en el sepulcro, pero es un cuerpo. Evidentemente, Dios, Cristo, los ángeles, no son entidades invisibles. Son visibles, tienen cuerpos. Tienen cuerpos celestiales, pero son cuerpos. Y son visibles. Al Dios Padre, como dijo Jesús, los de limpio de corazón verán a Dios, un día veremos a Dios, y si le veremos es porque tiene un cuerpo, es así de simple. Y evidentemente, pues es un ser personal, claro que Dios es un ser personal, igual que Cristo, igual que los ángeles, son personas celestiales, porque tienen una personalidad. El que tiene una personalidad es porque es una persona, es una entidad personal, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene una mente y tiene un cuerpo, por lo tanto es una persona, claro que sí. Efectivamente, hermano Marco, como dice aquí el hermano, dice, qué importante pasaje para argumentar que nuestro Dios Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo. El pasaje es el de Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, el pasaje es impresionante, son palabras del propio Jesús, nada más y nada menos. Con aquella gloria que tenía contigo. O sea, y dice, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, ya Cristo estaba con el Padre y tenía gloria a Cristo. Así que esa doctrina de que Cristo no existía como persona divina, juntamente con el Padre, es que es una espantosa herejía. Es que es increíble cómo alguien pueda enseñar esa herejía de que Cristo no existía como un ser personal, juntamente con el Padre, cuando el pasaje lo dice bien clarito. Y lo que pasa es que es increíble cómo algunos se apartan de la verdadera doctrina, se dejan engañar cuando aquí, desde hace años, bastantes años, se está enseñando la verdadera doctrina, se ha explicado, pero de las mil y una formas, una y otra vez, de la forma más sencilla, con los textos bíblicos que están ahí, y algunos se dejan engañar. Se dejan engañar por hijos e hijas del diablo, como la Ginevra Belfield, por ejemplo, que es una judaizante, una engañadora, una sujeta que se hace pasar por maestra de la Biblia, y es una engañadora, una farsante, una injuriadora, una calumniadora, que estuvo en la escuela bíblica haciéndose pasar por cristiana y está enseñando esa herejía y la ha engañado, te ha engañado, hermano Mario, te ha engañado. Despierta, sal de ese engaño, apártate de esa sujeta, de esa hija del diablo que está enseñando doctrinas de demonios. Y cree en lo que dice la Escritura, cree en lo que dijo Jesús. Estudia las Escrituras. No el judaísmo, como te enseña esa hija del diablo, esa engañadora. No estudies el judaísmo. Estudia las Sagradas Escrituras. Escudriña las Sagradas Escrituras, como dijo Jesús. Y así llegarás al conocimiento de la verdadera doctrina. No te dejes engañar por ese engendro del diablo, por esa falsaria que se hizo aquí en la escuela pasar por cristiana y está enseñando esas doctrinas de demonios como esa de decir que Cristo no existía como una persona, como persona antes de venir a la tierra. No te dejes engañar, hermano Mario, no te apartes de la verdadera doctrina. Bueno, la hermana Mercedes ha hecho aquí una consulta, dice lo siguiente, tengo una pequeña confusión de que la iglesia, o sea nosotros, los santos elegidos, ¿vamos al cielo o no? ¿Me lo podría explicar cuando pueda? A ver, sí, la iglesia va a estar en el cielo durante el milenio. La morada de la iglesia va a ser la nueva Jerusalén celestial. La morada de la iglesia no es aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde vivirán los seres humanos, las naciones, pero la iglesia es el pueblo celestial de Dios, la esposa de Cristo, y estará en el cielo durante el milenio. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria? Pues que la iglesia será arrebatada, la recibirán a Cristo en el aire, y descenderá con él a la tierra, juzgará a las naciones, Cristo juzgará a las naciones, la iglesia también juzgará a las naciones aquí en la tierra, y luego tanto Cristo como su iglesia podrán ascender al cielo cuando quieran. Cuando quieran podrán estar en el cielo y podrán estar en la tierra. La sede celestial será en la Nueva Jerusalén, habrá dos sedes, la sede celestial, que será la Nueva Jerusalén en el cielo, y la sede terrenal, que será la ciudad de Jerusalén, aquí en la tierra, que habrá también un nuevo templo majestuoso. Por lo tanto, el Señor Jesús tendrá dos sedes, la celestial y la terrenal, durante el milenio. Entonces la iglesia podrá estar en el cielo y podrá descender también a la tierra cuando quiera, claro que sí, para relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra. Bueno, y surge otra pregunta. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Cristo durante el milenio va a estar en el cielo? ¿Va a tener su morada en el cielo en la nueva Jerusalén celestial? ¿Esto cómo lo sabemos bíblicamente? Bueno, pues lo sabemos por el libro del Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice bien claro, ahí en el capítulo 21, que después del milenio, cuando Dios haya creado un nuevo cielo y una nueva tierra, la nueva Jerusalén celestial va a descender a la nueva tierra, va a descender. Y en esa nueva Jerusalén celestial, pues estará la iglesia, esa es la morada de la iglesia. Y va a descender a la nueva tierra. ¿Qué significa? Pues sencillamente que durante el milenio, esa nueva Jerusalén habrá estado en el cielo. La nueva Jerusalén, es decir, la iglesia de Cristo, habrá estado en esa ciudad celestial durante el milenio, y después del milenio pues va a descender a la nueva tierra. Esa es el pasaje ese que el capítulo 21 del Apocalipsis demuestra bien clarito, que la iglesia, repito, va a estar en el cielo durante ese periodo de 1000 años, y evidentemente cuando quieran podrán descender a la tierra. A ver, el hecho de que tenga su morada en el cielo la iglesia en el futuro, eso no significa que durante esos 1000 años van a estar siempre en el cielo. Igual que Jesús no va a estar siempre en el cielo, o Jesús no va a estar siempre en la tierra durante esos mil años. Podrán estar en los dos lugares, unas veces estarán en el cielo y otras veces descenderán a la tierra para relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra, así de sencillo. Es como los ángeles, ¿dónde tienen su morada? En el cielo. Pero los ángeles también pueden descender a la tierra, como si fueran varones, como si fueran seres humanos. Pero su morada no es en la tierra, es en el cielo. Pues exactamente lo mismo ocurrirá con la iglesia. Por eso es que hay un pasaje de Jesús que dijo que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fijad lo que dijo Jesús, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que tendremos nuestra morada en el cielo, igual que los ángeles. En los cielos será nuestra morada, pero podremos descender también a la tierra. Igual que los ángeles, también pueden descender a la tierra en forma de varones. Dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, es que Dios también lo engendró, le dio la vida cuando lo resucitó. O sea, el que ha escrito ese estudio es tonto perdido. ¿Es que no se ha enterado que engendrar significa dar la vida? ¿Acaso Dios no le dio la vida a Jesús cuando lo resucita al tercer día? O sea, este tío no sabe de lo que habla, el que ha escrito ese estúpido estudio. Jesús tuvo dos engendramientos. Cuando Dios lo engendra en el vientre de María y cuando le vuelva a dar la vida en el momento de la resurrección. Porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Bueno, respecto a la pregunta que hicimos ayer en la encuesta, ¿cuántas veces fue engendrado Jesús? Pues han acertado todos los hermanos que han dicho 2 veces. Jesús no fue engendrado una sola vez, ni 3 veces. Los herejes arrianos, católicos, enseñan la mentira de que fue engendrado 3 veces. La primera en el cielo o la eternidad antes de todos los siglos, algo que no enseña la Biblia por ninguna parte, no hay ni un solo versículo. Y luego los que enseñan que fue engendrado una sola vez, pues también es falso, porque la Biblia enseña que fue engendrado en el vientre de María cuando vino al mundo, y luego también Dios le dio la vida cuando lo resucitó al tercer día. Recordar que la palabra engendrar significa dar la vida, dar la existencia, la vida. Y evidentemente cuando Dios resucitó a Jesús, pues le dio la vida. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 13. Se habla de la resurrección de Jesús y ahí se dice que Dios lo engendró. Por lo tanto, recordar siempre. El significado de la palabra engendrar significa dar la vida. Le dio la vida humana cuando lo engendra en el vientre de María, y volvió a darle la vida cuando lo resucitó al tercer día. Eso de un tercer engendramiento, como enseñan los herejes y apóstatas arrianos, es una burda mentira. Ellos nunca podrán dar un solo versículo en la Biblia donde se diga que Jesús fue engendrado en el cielo antes de la creación. Pregunta la hermana Glenis, lo siguiente. ¿Me podría explicar la cita bíblica donde se encuentra el segundo engendramiento de nuestro Señor Jesucristo? Bien, aquí la he pegado. Lo voy a leer y lo voy a comentar. En Hechos capítulo 13, verso 33.
dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fijaos que el contexto está hablando de la resurrección de Jesús, y dice, citando el salmo ese, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando dice hoy, ¿a qué se está refiriendo? Pues al día, al momento de la resurrección, fue cuando Dios le dio la vida a Jesús. Porque ¿qué significa la palabra engendrar? Significa dar la vida. Y yo pregunto, ¿cuando Dios el Padre resucitó a Jesús, le dio la vida o no le dio la vida? Claro que le dio la vida, es decir, lo engendró. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, Jesús tuvo dos engendramientos. No tres, sino dos. El primer engendramiento cuando, como dice Mateo capítulo 1, verso 20, fue engendrado en el vientre de María. Dios le dio la vida humana, una vida humana como hombre, cuando lo envía a la tierra en forma de hombre, siendo engendrado en el vientre de María. Y el segundo engendramiento fue cuando Dios lo resucitó al tercer día. Lo que nunca habla la Biblia, ni mucho menos el Nuevo Testamento, es de un tercer engendramiento. Es decir, según estos herejes arrianos, dice que hubo un tercer engendramiento de Jesús cuando él lo engendró, dicen ellos, en el cielo antes de todos los siglos, antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Dicen estos herejes embusteros que Dios le dio la vida a Jesús en el cielo, le engendró. Eso es una de las mayores mentiras de Satanás, es un engaño diabólico enseñado por el judío arrio en el siglo IV, introducido en la Iglesia Católica Romana, el credo niceno, y enseñado actualmente por los modernos herejes, como por ejemplo Alexander Hell, el Abuada, el Henry, estos apóstatas de la fe, que han rechazado la verdadera doctrina y están enseñando esa mentira satánica católica de que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Ellos realmente son herejes arrianos, porque enseñan la misma herejía de Arrio, y católicos, porque enseñan la misma mentira que la Iglesia Católica Romana, que ahí la podéis leer, en el credo niceno, ahí lo dice. Dice que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Una mentira diabólica que jamás es enseñada en la Biblia. Por lo tanto, lo que habla la Biblia es de dos engendramientos de Jesús. No de tres ni de uno, sino de dos, como lo acabo de demostrar. El primer engendramiento, Mateo capítulo 1, verso 20, cuando dice lo que en ti es engendrado, del Espíritu Santo es. Y el segundo engendramiento, como acabo de pegar aquí en el capítulo 13 de Hechos, cuando Dios lo engendra en el momento de la resurrección, es decir, le da la vida, que es lo que significa engendrar, y vuelve a vivir. Bueno, luego pregunta también el hermano Dairon, que dicen estos, hay unos judaizantes que dicen que el personaje mencionado en Isaías 9:6 no se refiere a Jesús. Bueno, y si no se refiere a Jesús, que nos digan estos farsantes judíos, que nos digan esta sinagoga de Satanás, ¿a quién se está refiriendo entonces? Si se le llama Dios fuerte, Padre eterno, dice que sobre su hombro tendrá el principado, es decir, será un rey, que nos digan ellos a qué personaje se está refiriendo ahí en Isaías 9:6. Nunca os lo van a decir. El personaje de Isaías 9:6 solamente se refiere al Mesías. ¿Y quién es este Mesías? Pues es Jesús. Jesús es el Mesías. Ahí lo tenéis. Jesús es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y él es el rey, el cual gobernará sobre las naciones. Ese es el personaje mesiánico mencionado en Isaías 9:6.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día. viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.